Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Les saludan Mario y Patty Contreras, anfitriones del programa de los matrimonios de la red. Y le invitamos a escuchar nuestro programa todos los viernes a las 8 de la mañana y 1 de la tarde, y también los domingos a las 8 de la mañana.
Estaremos compartiendo testimonios acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas como pareja y haciendo comentarios relevantes de las entrevistas ya hechas.
Este es un programa que usted no se puede perder.
Aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola amigas, les habla Elsa Catarizano
y Lilia Velo.
Les invitamos a escuchar el programa Té con Elsa todos los miércoles 8:30 y 3:30 p.m. y domingos a las 4 p.m. Nosotras compartimos juntas temas de interés para la vida de la mujer en el hogar, pues son temas que nos ayudan a todas en estos tiempos. Té con Elsa en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Celebrando la Navidad con Radio La Red y primer aniversario. Haga planes de acompañarnos este 11 de diciembre a las 5 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Celebre con nosotros la Navidad. Estaremos cantando villancicos y cantos navideños y compartiremos una reflexión sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tendremos la oportunidad que gane regalos, habrá dulces para los niños, algo rico de compartir y conozca a los anfitriones de Radio La Red. Traído a usted por Garibaldi Mexican Bistro, Magali Frederick, Copper Canyon Electric, Dinos Locksmith, Azulos, Escuela de Ministerios de Colorado, Abogado Eduardo First, Ricordo Photography y Bright Productions. Celebrando la Navidad con Radio La Red y primer aniversario, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108, 303-472-5108.
A continuación, La Red Norte. En 1650 AM, Radio La Red, con su anfitrión, Aarón Velo. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a su programa La Red Norte, donde usted escuchará un breve mensaje de la Palabra de Dios preparado por el Pastor Daniel Catarizano y adaptado para este programa en la voz de su anfitrión, Aarón Velo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hermanos y amigos que se unen a esta transmisión aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Déjenme hacerles una bienvenida y pues también enviarles un saludo hasta donde sea que ustedes estén. Espero que estén teniendo un maravilloso día y una excelente semana también. Este es su programa de La Red Norte y les habla su amigo y hermano Aarón Velo. Pues bueno, como siempre, ¿no? Como lo hice el lema de aquí de La Red Norte, bueno, pues compartiendo la verdad en amor. Y bueno, así en amor, ¿verdad? Siempre venimos agradecidos con Dios, primeramente porque nos presenta esta maravillosa oportunidad de exponer su palabra, pero también agradecido con cada uno de ustedes que semana tras semana nos escuchan y que bueno, pues no se pierdan ninguno de estos programas. El día de hoy, como ya usted quizás sabe, vamos a estar terminando esta serie dentro de las siete iglesias del Apocalipsis, ¿no? Que simplemente lo hemos titulado de esta manera, las siete iglesias del Apocalipsis. El día de hoy es el mensaje número 7, el último dentro de esta serie, y es para la iglesia, para la carta para la iglesia situada en la ciudad de Laodicea, ¿no? Esta iglesia tan famosa muchas veces entre los cristianos, ¿no? Cuando usted les pregunta a cualquier cristiano cuáles son las siete iglesias del Apocalipsis a las cuales están dirigidas estas cartas, por lo regular, ¿verdad? La Odisea es una que la mayoría recordamos, pues bueno, por ciertas razones. Para esto yo le invito a que vaya ahí a Apocalipsis capítulo 3, versículos desde el 14 al 22. Y bueno, si usted tiene la oportunidad de seguirme ahí con su Biblia, le invito a que así lo haga. Pero si usted no puede porque no se va, está manejando o no tiene una Biblia o simplemente no la tiene a la mano, bueno, escuche lo que dice la palabra de Dios, que dice de la siguiente manera ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22, y dice así en la versión Reina Valera 1960. Dice, y escribe al ángel o al pastor, ¿verdad?, de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, perdón, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es lo que dice la palabra de Dios, lo que nuestro Señor Jesucristo resucitado le está diciendo a la iglesia ahí en la ciudad de Laodicea. Entonces, como le comento, el día de hoy vamos a concluir esta serie dentro de las siete iglesias del Apocalipsis con esta carta a la iglesia situada en la ciudad de Laodicea. Y bueno, Laodicea tiene la sombría distinción, podría decir, ¿verdad?, de ser la única iglesia de la cual Cristo resucitado no tiene nada bueno que decir. Si usted se acuerda, usted escuchó los programas anteriores, ¿no?, cuando exponíamos las cartas a las otras iglesias en las otras ciudades, siempre había algo bueno que él podía decir de cada iglesia, pero aquí en Laodicea es la excepción. No hay nada bueno que nuestro Señor dice de Laodicea. Pero bueno, para esto, en el mundo antiguo había al menos 6 ciudades llamadas de esta manera, así que se llamaban Laodicea, pero esta se llamaba Laodicea en Helicus, no está específicamente, era Laodicea en Helicus, para distinguirla de las otras ciudades que se llamaban de la misma manera. Esta ciudad fue fundada alrededor del año 250 a.C. Por una persona que se llamaba Antíoco, de Siria, y llevaba el nombre de su esposa Laodicea. Entonces esta ciudad se llamaba Laodicea porque la esposa de Antíoco de Siria se llamaba Laodicea. Es por eso que él así le puso a esta ciudad. Bueno, esta ciudad era muy importante por su localización geográfica y porque también era un gran centro comercial y financiero, o sea que les iba muy bien financieramente. Era una ciudad muy próspera, donde pues también vivían de una manera muy cómodamente y pues vivían independientemente. Y bueno, la razón de esto era aquí primeramente habían unas ovejas que producían una lana finísima que no se encontraba en ninguna otra parte del mundo. Entonces esta era una de las cosas. También aquí en esta ciudad habían grandes bancos, así los bancos como los que conocemos hoy en día, en los cuales pues había personas que iban y depositaban su dinero en estos bancos. Y también, bueno, también había gran abundancia de oro. Entonces podemos decir, ¿verdad?, que aquí en esta ciudad pues era una ciudad muy próspera, una ciudad que financieramente estaba muy bien. Estaban tan bien financieramente y eran tan independientes que inclusive en el año 61 a.C. podemos ver ahí en los registros de la historia que hubo un gran terremoto que destruyó a la ciudad, pero ellos eran tan ricos e independientes que cuando el gobierno romano, el cual era el gobierno en turno, ¿verdad?, en ese momento, les quiso donar, ¿verdad?, dinero para que pudieran reedificar esta ciudad, ellos rechazaron completamente este dinero y dijeron: nosotros tenemos dinero suficiente y podemos reconstruir nuestra ciudad, no necesitamos esa ayuda financiera. Entonces esto nos deja ver cómo ellos pues eran muy ricos e independientes de todo lo demás. Pues ellos, las personas, ¿verdad?, que vivían, o los ciudadanos de Laodicea, creían que no necesitaban de nadie más y tristemente creían que ni siquiera necesitaban de Dios, lo cual era pues algo muy malo, ¿no? Porque, bueno, tenían demasiada fe en ellos mismos, lo cual les impedía tener fe en Dios. La ciudad de Laodicea era también un gran centro médico. Y bueno, ellos fueron los que crearon lo que se le conoce como el colirio para los ojos, el cual son como unas gotas para los ojos, ¿no? Inclusive en algunos países le siguen llamando de esta manera el colirio de los ojos. Entonces también eran un gran centro médico ahí. Y bueno, los habitantes de Laodicea creían que pues eran autosuficientes. Y lamentablemente, no tristemente, la iglesia que estaba ahí situada en la ciudad de Laodicea también se contagió de esta pésima actitud en vez de ser sal y luz en la región. Entonces ellos estaban tan bien financieramente y se creían también tan independientes, pues que no aceptaban su pobreza espiritual. Y pues me imagino que se ponían a pensar, ¿no?, ¿para qué ser diferente a los demás si nosotros estamos tan bien, o nos la pasamos tan bien con los familiares, con toda la demás de la cultura, no tenemos ningún problema con nadie? Y ya ve que mencionábamos en otras ciudades que eran perseguidos por la cultura, por la sociedad, porque veían algo diferente en ellos. Bueno, ellos podrían decir: nosotros no tenemos ese problema, no hay nadie que nos está siguiendo, nosotros no estamos sufriendo la persecución, todo está muy bien. Entonces, ¿para qué vivir diferente? Ellos se habían comprometido con el mundo, se habían, pues sí, no estaban siendo sal y luz, sino que pues estaban viviendo un cristianismo muy light, ¿no?, en cierta manera podríamos decir. Entonces, ¿qué les dice el Señor después de leer, ¿verdad?, lo que leemos ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. Bueno, como le comento, dentro de las siete iglesias, esta iglesia que está situada en la ciudad de Laodicea es la que es condenada con la mayor dureza, ¿no? Les mencionaba al principio que es la única iglesia de la cual no se dice nada bueno. Ahora, ¿qué fue lo que causó toda esta indiferencia o que se habían mezclado con el mundo? Bueno, es muy interesante notar que hay una obra literaria en el siglo III que se llama Las Constituciones Apostólicas, y ahí se menciona la persona de Arquipo, una persona que se llamaba Arquipo, y él fue el primer obispo de la iglesia en la Odisea, o el primer pastor, uno de los fundadores de esta iglesia ahí en la Odisea. Y ahí en Colosenses capítulo 4 versículo 17, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está exhortando a esta persona, ¿no? Le dice: mira que cumplas el misterio que ha recibido en el Señor. Entonces, básicamente vemos como que el apóstol Pablo ya se la veía venir, ¿no? O sea, él está haciendo aquí una advertencia al que era el pastor en turno en la iglesia de la Odisea, que guardaran, ¿no?, todos estos mandamientos, que siguieran las palabras que nuestro Señor les estaba diciendo, que no se fueran a mezclar con el mundo, sino que siempre fueran sal y luz, ¿no?, para todo a su alrededor. Pero bueno, ahorita tenemos que ir a una pausa comercial. Les invito a que no se separen de esta transmisión, sino que sigan con nosotros en el segundo segmento. Los espero.
1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Qué tal? Les saluda Víctor Bernal, anfitrión de este su programa, Los Varones de la Red, donde tocaremos temas relacionados con los varones, la masculinidad y una relación con el Señor. Todos los jueves a las 8 de la mañana y los domingos a las 4:30 de la tarde, aquí en tu estación favorita, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
En Radio La Red Denver nos importa mucho su opinión. Por esa razón le pedimos nos deje saber qué le parece la programación de esta su emisora, la única estación radial cristiana en español en todo Colorado. Tenga la confianza de llamarnos o dejarnos un mensaje de voz o texto al 720-325-7282, 720-325-7282, o escríbanos a radiolared.net o a nuestras redes sociales.
¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día.
Garibaldi Mexican Bistro, la mejor comida mexicana en todo el estado de Colorado. Sabor directamente capitalino, de calidad y exquisito. Visítanos en el 3298 South Broadway, Unidad B en Inglewood. Búscanos en Facebook y llámanos al 303-781-0812. 303-781-0812. Garibaldi Mexican Bistro.
Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada.
Les saluda el hermano Guadalupe de Auto Repair Peña, y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Auto Repair Peña.
Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión de la Red Norte. Bueno, antes de irnos a la pausa comercial, estábamos hablando, ¿verdad?, de que el apóstol Pablo había exhortado al que había sido el pastor principal de esta iglesia aquí en la ciudad de la Odisea, ¿no? Cuando vemos ahí en Colosenses capítulo 4, versículo 17, que le decía, mira que cumplas el ministerio que ha recibido en el Señor. Y bueno, pues podemos ver que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ya se la veía venir, ¿no? Dentro de todas estas comodidades que estaba la iglesia en la ciudad de la Odisea, pues bueno, que esto podría pasar, que ellos se pudieran pues mezclar con el mundo, ¿no? Que se pudieran infectar también de esta actitud que ellos tenían. Y a pesar de que esta carta a los Colosenses fue escrita 30 años antes de que se escribiera el Apocalipsis, vemos después, ¿verdad?, de que pues sucedió lo que él estaba tratando de evitar. Podemos ver que después de tanto tiempo de indiferencia y compromiso con la cultura, pues se habían instalado, ¿no?, este compromiso en la también en la iglesia de la Odisea, se habían comprometido con la sociedad en general y no había una diferencia en ellos, no podrían notar la diferencia entre cristianos y no cristianos. Ahí es por eso que nadie los molestaba. Y bueno, podemos ver que quizá pues este pastor no estaba haciendo su tarea, ¿no?, que debía de haber hecho. Y pues bueno, este ministerio insatisfactorio había sembrado semillas de esta degeneración que podemos ver en la iglesia que estaba situada en la ciudad de la Odisea. Pero bueno, como todas las cartas, esta también comienza con los títulos de nuestro Señor Jesucristo. Como lo vemos también en las cartas anteriores, ¿verdad? Él siempre se presentaba con ciertos títulos, aunque pues ellos sabían de quién se estaba hablando, de quién se estaba refiriendo, pero esto es de importancia porque, bueno, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo utilizaba cosas de la cultura de ellos, ¿no?, que estaba alrededor de ellos para mandar un cierto mensaje, ¿no?, cosas que ellos pudieran comprender para que pudieran también captar mejor el mensaje que les estaba dando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos ver lo del colirio, o podemos ver que les está diciendo que se vistan de lana fina, ¿no? Porque ellos, bueno, era una ciudad, como le digo, donde había lana fina. Entonces, él no es nada más, ¿no?, así como algo que se le habrá ocurrido ahí, sino que él estaba expresando un mensaje por estos títulos que él estaba utilizando para presentarse a cada una de las iglesias. Bueno, primeramente aquí vemos, ¿verdad?, en esta presentación de nuestro Señor Jesucristo, que dice que Él es el Amén. Ahí en Isaías capítulo 65, versículo 16, podemos ver que Dios es llamado el Dios de la verdad. Pero bueno, en hebreo literalmente se le llama como el Dios del Amén. Esta podría ser una traducción directa del hebreo hacia el español. Dice que Dios es el Dios del Amén. Esta palabra amén también es la palabra que a menudo se pone al final de una declaración solemne para garantizar su verdad. Por ejemplo, cuando nosotros oramos, ¿verdad?, a Dios, ¿cómo regularmente es que terminamos esas oraciones, ¿no? Regularmente nosotros decimos, en el nombre de Jesús, amén, ¿no es cierto? Entonces, aquí es, podemos estar viendo eso ahí también. Entonces, si Dios es el Dios de Amén, entonces podemos decir que Él es absolutamente confiable. Esto significa entonces que Jesucristo es aquel de cuyas promesas son verdaderas más allá de toda duda. Esto nos puede decir pues que cuando nuestro Señor Jesucristo promete algo, nosotros podemos estar totalmente confiados de que Él va a cumplir eso que ha prometido, ¿no?, porque Él es totalmente confiable. También en el Evangelio de Juan, las declaraciones de Jesús a menudo comienzan de la siguiente manera. Dice, de cierto os digo. Una traducción mejor sería, o aquí también está diciendo, en verdad les digo, ¿no? O sea, él está apelando a esta expresión también, en verdad les digo. Inclusive en el griego, ¿no?, la palabra griega para decir de cierto o esa expresión en el griego es en verdad, o esto es amén también. Entonces esto básicamente significa lo mismo, ¿no?, nos lleva al mismo significado de que Jesús es uno en cuyas promesas se pueden confiar. Entonces nosotros podemos estar totalmente confiados, ¿verdad?, de que si el Señor Jesucristo ha prometido algo, Él lo va a cumplir, ¿no? Dice la palabra de Dios que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces podemos estar completamente confiados, perdón, en Él y que esas promesas van a ser cumplidas. Jesús es el testigo en el cual nosotros podemos confiar y bueno, Él es verdadero. Trench señala que un testigo debe cumplir con tres condiciones esenciales, o sea, para que nosotros podamos confiar en un testigo tiene que cumplir estas tres cosas. La primera de ellas es que debe de haber visto con sus propios ojos lo que cuenta, ¿no? Pues obviamente si él no miró con sus ojos no va a poder dar un testimonio objetivo, ¿no?, de aquello que está tratando de defender. La segunda cosa es que debe de ser absolutamente honesto, de modo que repita con precisión lo que ha escuchado y visto. Entonces no podríamos confiar en una persona mentirosa para ser un testigo. La tercera cosa es que debe de tener la capacidad de decir lo que tiene que decir para que su testimonio pueda causar una verdadera impresión en aquellos que lo escuchan. Entonces tiene que ser una persona que también sea elocuente, ¿no?, en la manera de hablar. Entonces aquí en esto, ¿no?, nosotros podemos ver que Jesucristo satisfizo perfecta y completamente estas tres condiciones. Primero que nada, porque bueno, Él puede hablar de Dios porque Él vino de Él, porque Él mismo es Dios. Jesús es Dios. La segunda cosa, nosotros podemos confiar en sus palabras porque como ya lo vimos, Él es el amén. Y esto nos lleva a la tercera cosa, que Él puede decir su mensaje porque ningún hombre nunca habló como Jesús lo hizo. Entonces, Él verdaderamente puede dar testimonio de Dios o de esto, ¿verdad?, que Él está diciendo porque Él cumplió estas tres cosas a la pie de la letra. También más adelante vemos que dice que Él es el principio de la creación de Dios. La palabra para principio ahí en el griego es la palabra arché. Y bueno, Dios es el principio de todas las cosas. Es decir, que todas las cosas encuentran su comienzo en Él. La conexión del Hijo con la creación se hace frecuentemente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan comienza su evangelio diciendo, ¿no?, de la palabra o del verbo de Logos. Ahí en Juan capítulo 1 versículo 3 nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no?, como vemos ahí en Juan 1:3. En Él, dice también el apóstol Pablo, dice: todas las cosas fueron creadas, como lo vemos ahí en Colosenses capítulo 1 versículo 15 y en Colosenses capítulo 1 versículo 18. Entonces aquí podemos ver que Dios, ¿verdad?, o Jesús, ¿verdad?, es el principio de todas las cosas. Entonces la insistencia que vemos ahí en el Nuevo Testamento acerca de la parte del Hijo de Jesucristo en la creación se debió a las personas herejes, ¿no?, que explicaban que el pecado y la enfermedad o inclusive el dolor dentro del mundo había sido creado por un Dios falso e inferior. Pero en realidad vemos que la Biblia nos dice y expresa, ¿verdad?, claramente de que este mundo es creación de Dios y bueno, que el pecado y el mal no son la culpa de Dios en sí, o que Dios no creó estas cosas, sino que en realidad son causados por la desobediencia de los hombres, ¿no?, por nuestro pecado, porque nosotros hemos decidido hacer el mal. Entonces aquí la palabra de Dios nos expresa que el Dios de la creación y el Dios de la redención son uno y el mismo. Entonces no fue ningún Dios pequeño, inferior, el que creó el pecado, el mal, el dolor, sino que eso ha sido a causa de nosotros mismos y nuestras malas decisiones. Más adelante en este pasaje vemos que la iglesia de la Odisea no eran ni una cosa ni la otra. La condena a esta iglesia comienza con una imagen muy dura, ¿no?, debido a que, bueno, pues la iglesia aquí de la Odisea, o estos ciudadanos, ¿verdad?, que están en esta iglesia, no eran ni fríos ni calientes, sino que tenían sobre ellos una especie de cualidad nauseabunda o inclusive vomitiva. Quería que Cristo resucitado, dice él mismo, los vomite de su boca. Para esto, ¿no?, pues es importante saber el significado exacto de las palabras. Cuando nosotros vemos ahí que dice frío, pues esto se refiere a frío a tal grado del punto de la congelación. Y cuando vemos la palabra caliente, bueno, esto significa caliente hasta el punto de ebullición. Pero bueno, frente a la ciudad de la Odisea había una ciudad que se lo conocía como Hierápolis, la cual era famosa por sus aguas termales, ¿no? Como la que vemos a veces aquí en Colorado, hay ciertos lugares donde hay aguas termales. Y bueno, a menudo estos manantiales minerales calientes tienen un sabor también muy nauseabundo y vomitivo, ¿no? Que hacen que la persona que los llega a beber se sienta físicamente enferma. A mí, por ejemplo, me ha tocado estar en estos lugares y es muy rico andar ahí, ¿no? Sobre todo cuando está haciendo frío y que está el agua calientita. Pero una vez por accidente, casi me andaba ahogando y tomé esa agua tibia y me causó unas ganas extremas de querer vomitar. Entonces, pues por eso, ¿no?, que el Señor está utilizando esta imagen, diciéndoles que pues su tibieza de corazón pues le causaba esta sensación vomitiva a él. Esta es la forma en que la iglesia de la Odisea afectó a Cristo resucitado, ¿no? Es algo que nos pone a pensar que, bueno, esta actitud de indiferencia de la iglesia de todas las cosas, la indiferencia es la manera o la es la más difícil de combatir, ¿no? Es por esto que el Señor les está exhortando, ¿no? Y pues esta indiferencia solo se puede romper mediante la demostración real de que el cristianismo es la vida de poder que Dios nos da. La Odisea era una ciudad rica, pero de suma pobreza espiritual. Ellos estaban orgullosos de su colirio, pero delante de Dios eran espiritualmente ciegos, y es por eso que el Señor Jesucristo les dice que Él disciplina a los que ama, ¿no? Así como un padre disciplina a su hijo que él ama. El Señor es el que llama a la puerta del corazón, ¿no? Él quiere tener una relación personal e íntima, tanto con ellos como también con nosotros. Pero bueno, el Señor hace una promesa para todos aquellos, para aquel que venciere, dice, el que venciere se sentará con Cristo en gloria. En conclusión, no solamente esta carta, sino de todas, nos dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Hemos estudiado estas cartas cuidadosamente, viendo las situaciones locales. Entonces, escuchemos qué es lo que dice la palabra de Dios. Bendiciones.